El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Hoy viernes 20 de noviembre, víspera de la presentación de Nuestra Señora. Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño hoy 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Sin duda, hoy es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo para llamar la atención sobre la situación de aquellos niños más desfavorecidos y dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar así a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Este Día Mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Comenzamos en unos minutos con el repaso a la actualidad diocesana, la Esfera 2.0, y los titulares de los periódicos. Nuestro tiempo de entrevista lo compartiremos con el director del Centro Educativo Cristo Rey, José Luis Muñoz, con motivo de la clausura del 75 aniversario de la fundación de este centro, que tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre. Ahora escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo que nos ofrece Mercedes Luján desde el Centro de Espiritualidad.
En la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, se lee hoy el Evangelio del juicio de Jesús ante Poncio Pilato. Imaginemos la escena. Jesús acaba de ser entregado, humillado, ya le han dado unas cuantas bofetadas y está frente a Poncio Pilato, que tiene el poder de dejarle o quitarle la vida. Y Jesús le dice que es rey, pero no como los del mundo, sino que su reino es el de la verdad. Se sintetiza así toda la historia de la salvación. Y se inaugura un nuevo reinado, donde Jesús reina con poder desde la debilidad, con autoridad desde el servicio, con majestad desde el perdón. Y esta es la verdad de ayer, de hoy y de siempre.
En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a esos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso de la actualidad con el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, que desde el pasado lunes y hasta la jornada de hoy viernes ha presidido la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en calidad de presidente. Al comenzar su discurso, monseñor Blázquez condenó el atentado en París ocurrido el pasado 13 de noviembre, destacando que la utilización del nombre de Dios para perpetrar este tipo de actos es una blasfemia.
Expresar mi condena vigorosa de este acontecimiento tan luctuoso y tan triste. Encomiendo al Señor las víctimas, a los heridos y a las familias. También quiero en esta ocasión levantar mi voz de protesta, porque en ocasiones se utiliza el nombre de Dios para justificar este tipo de barbaridades.
Muchos fueron los puntos que el cardenal resaltó a lo largo de su discurso inaugural. Uno de los temas centrales de su intervención fue la reciente celebración del Sínodo de los Obispos. En este sentido, afirmó que el Papa Francisco busca que el camino de la sinodalidad sea el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio.
El que la Iglesia haya dedicado sendas asambleas durante 2 años consecutivos y haya reflexionado sinodalmente, haciendo camino juntos sobre la familia, escuchando los desafíos actuales, discerniendo su vocación a la luz del designio de Dios y buscando orientaciones pastorales para responder a los retos planteados, varios de los cuales de envergadura, manifiesta la alta estima que la Iglesia tiene de la familia.
La celebración de clausura del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y el Encuentro Europeo de Jóvenes también tuvieron cabida en este discurso. Por otro lado, Blázquez prestó especial atención al plan pastoral de la conferencia para los años 2016-2020, que bajo el título Iglesia en Misión, al servicio de nuestro pueblo, ha sido objeto de estudio y aprobación en esta Asamblea Plenaria.
Los obispos queremos ponernos al frente de un movimiento de conversión misionera de nuestras iglesias. Deseamos reavivar el ardor evangelizador de nuestras comunidades y salir al encuentro de los que buscan en oscuridad la felicidad y la salvación. Queremos ser iglesia, iglesias abiertas, acogedoras, preocupadas por el bien de los que no están con nosotros. Nos sentimos llamados y obligados a ofrecer a todos con humildad y sinceridad este bien inmenso que es el conocimiento de Jesucristo.
El arranque de este nuevo plan pastoral encuentra un contexto muy adecuado en el año de la misericordia, que el purpurado espera que nos ayude a todos a ser misericordiosos como el Padre. Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal, con espíritu de lealtad constitucional, hizo referencia a la grave situación creada por quienes, al margen y en contra de la ley, pretenden romper la unidad de España.
Desde este espíritu de lealtad constitucional y de cristiana colaboración al bien común en un Estado de Derecho, nos preocupa grandemente la grave situación creada por quienes, al margen y en contra de la ley, pretenden romper la unidad de España. Hace varios decenios hicimos los españoles la transición a un régimen realmente democrático, con satisfacción de los ciudadanos e incluso con la admiración de muchos no españoles. Poner en cuestión de manera unilateral esta situación constitucional introduce inseguridad, inquietud, incertidumbre.
Precisamente la Asamblea Plenaria ha elegido a Monseñor Blázquez como nuevo gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, cargo que ya ocupó de 2000 a 2005. En cuanto a las próximas citas que tiene fijadas en su agenda, don Ricardo, mañana a las 7:30 de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol presidirá una solemne Eucaristía con motivo de la clausura del 75 aniversario de la Fundación de la Cofradía de la Sagrada Cena. Y el 28 de noviembre presidirá la celebración de la Vigilia de Adviento organizada por Pastoral Juvenil a las 10 de la noche en la capilla de la congregación. Por la mañana asistirá a la toma de posesión del nuevo arzobispo de Burgos. Durante este primer trimestre del curso se está trabajando desde las parroquias las catequesis del Congreso Eucarístico Diocesano convocado por nuestro arzobispo. No solo en la ciudad, también en la zona rural se ha iniciado este proceso de trabajo. Concretamente, el 14 de noviembre, las parroquias de Rodilana y La Seca se unieron para trabajar esta primera catequesis. Mañana lo hará la parroquia de Serrada. Hoy conocemos lo que este congreso va a aportar a la espiritualidad de los laicos en la voz de Isabel Román, catequista de La Seca.
Unos conceptos cogí bastante buenos de lo que es el compañerismo y la humanidad, o sea, que lo que damos cada uno tenemos que dar. Pues yo pienso que sí que va a aportar algo, el que vayamos cogiendo nosotros experiencia para ir comentando todo lo que hacemos, a ver si con eso conseguimos que haya más unidad.
Continuamos informándoles de la actividad que se desarrolla desde la Delegación de Catequesis, que el próximo 28 de noviembre comienza el primero de los tres retiros para la familia que han organizado conjuntamente con el Centro de Espiritualidad. Según el delegado de catequesis, Juan Carlos Plaza, con esta iniciativa se pretende, justo al inicio del Adviento, preparar el camino del Señor para que pueda llegar a nuestras vidas y quedarse para siempre.
Será un tiempo precioso para novios, padre de niños de la catequesis, padrinos, para agentes de pastoral, en el que poder cuidar la relación con el Señor, que a veces tanto nos cuesta en nuestros hogares, incluso en nuestras comunidades. Jesús es el primer interesado de este encuentro, en el que tendrás la oportunidad de conocer a otros, orar, partir la oración, celebrar el perdón y la Eucaristía. Para ello contaremos con sacerdotes, con catequistas, que nos guiarán durante este día para buscar la paz interior y el encuentro con el Dios vivo que tanto te ama y trabaja por ti.
También para el día 28 la Confer celebra su retiro de Adviento desde las 10 de la mañana en las Filipenses. Mientras, en el ámbito de la formación, les recordamos que un centenar de docentes de escuelas católicas Castilla y León participaron esta semana en la primera jornada de marketing educativo. Ahora ha llegado el momento de abrir una ventana a la actividad de Cáritas Diocesana de Valladolid, que el próximo domingo 29 de noviembre celebra el Día de las Personas sin Hogar bajo el lema ¿Por qué es posible nadie sin hogar? El acto central será el mismo domingo a las 12 de la mañana con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Ildefonso. Loli Mateos es la responsable de Desarrollo Institucional y Voluntariado.
desde la Federación Española de Personas Sin Hogar, sí que es verdad que se ha establecido y ha salido un todo el día 5 de octubre, en el que efectivamente nos refleja que la tipología a nivel europeo pues ha cambiado muchísimo. Hay más personas jóvenes, entendiendo por jóvenes entre 18 y 30 años en la calle, se ve más mujeres, incluso personas que vienen, podemos entrecomillar, de la vida normalizada, que están actualmente en situación de sin hogar.
La programación comienza el próximo lunes a las 6 de la tarde en el Centro de Espiritualidad con un acto público de lanzamiento de la campaña. Otra actividad que hay que reseñar es el torneo Solidaridad de Fútbol Sala, que se celebrará el día 28 a las 4 de la tarde en el Polideportivo del Colegio de La Salle, en el que participarán equipos de Red Íncola, ACEM y Cáritas. Precisamente, el Ayuntamiento de Valladolid, junto con las organizaciones Red Íncola y ACEM, han puesto en marcha un proyecto deportivo, Un Gol por la Inclusión, dirigido a favorecer la integración de personas en situación de exclusión social. Y finalizamos este repaso a la actualidad con una noticia cultural. Hasta el próximo 28 de febrero podrán disfrutar de la muestra Nada Temas, dice ella, cuando el arte revela verdades místicas en el Museo Nacional de Escultura. Con esta exposición se clausura los actos organizados por el Ministerio de Educación con motivo del quinto centenario de la mística. María Bolaños es la directora del museo.
No miraríamos hacia el pasado si no intuyésemos que en ese regreso vamos a encontrar afinidades y conexiones con las inquietudes de nuestro tiempo. Nada Temas, dice ella, se presenta como una encrucijada de tiempos y de sensibilidades. El nexo de conexión entre ambos momentos es la fuerza con que la espiritualidad, la aventura mística, la religiosidad o lo sagrado siguen alimentando hoy, como en aquellos tiempos, la creación artística.
En este plano cultural también pueden disfrutar del octavo ciclo de cine intercultural y defensa de los derechos humanos organizados por Procomar Acoge. Se celebra durante todos los lunes de este mes a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. Y por otro lado, tenemos el ciclo de conferencias de la Cátedra de Estudios Filipinos del Estudio Teológico Agustiniano, cuya próxima cita será el lunes a las 8 de la tarde en la sede del estudio, que tiene lugar en el Paseo Filipinos. Ahora les recordamos brevemente dos bloques con la celebración de diversos actos. Por un lado, en la Basílica Santuario de la Gran Promesa se celebra hasta el próximo domingo el octavario a Cristo Rey a partir de las 7 de la tarde hoy y mañana. El domingo, solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, el octavario se celebra a la 1 de la tarde con la celebración de la Eucaristía presidida por el rector del santuario, Julio Alberto de Pablos. Y del 21 al 29 de noviembre, novena al Padre Hoyos a partir de las 7 de la tarde. Por otro lado, les informamos de los actos organizados por las cofradías. La cofradía de Nuestra Señora de la Piedad celebra desde ayer y hasta mañana el solemne triduo en honor a la festividad de Nuestra Señora de la Piedad a las 7:30 en la iglesia de San Martín, y la cofradía de la Sagrada Pasión celebra otro triduo desde hoy hasta el próximo domingo en honor de nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas a las 8 de la tarde en la iglesia del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita. En el mismo lugar, el lunes, solemne besapié de 10 a 2 y de 5 a 8:30.
www.archivalladolid.org es la web de la Iglesia de Valladolid. Tenemos miles de visitantes que a través de ella tienen la mejor información sobre nuestra diócesis. Ahora queremos llegar a 3.000 visitas diarias y para ello necesitamos tu clic, tu clic, tu clic. www.archivalladolid.org. Con tu clic, tu clic, tu clic, podemos llegar a 3.000.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¡Dale!
Ahora nos adentramos en el espacio que dedicamos a la esfera 2.0 y comenzamos con tres de las informaciones que aparecen en nuestra web. Clausura de Teresa de Jesús, maestra de oración. La muestra de las edades del hombre dedicada a la santa cerró sus puertas el pasado 10 de noviembre con más de 400.000 visitantes durante los casi 8 meses que ha durado la muestra. La Caixa colabora con la parroquia de La Cisterniga. La obra social ha entregado al grupo de Cáritas parroquial de esta localidad 5.000 euros por su atención desde hace 4 años a un grupo de familias. Encuentro de catequistas de Adviento y Navidad. Cada año los catequistas de la diócesis se reúnen para tener una jornada de formación en torno a cómo transmitir la fe a los niños, los adolescentes y los adultos. Y ahora conocemos cuáles son las invitaciones que les recomendamos en nuestro Facebook. Por un lado, la celebración de Santa Cecilia. Con motivo de esta festividad, el 22 de noviembre, tendrán lugar 2 actos. El tercer certamen de bandas a beneficio del Banco de Alimentos, organizado por la Cofradía de la Preciosísima Sangre en la Cúpula del Milenio, a las 6 de la tarde, y a las 8, el mismo día, concierto de Santa Cecilia con la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la Piedad en la Iglesia Parroquial de San Martín. y la tercera edición de la gran recogida de alimentos organizada por el Banco de Alimentos para los días 27 y 28 de noviembre bajo el lema El hambre sigue ahí. La entidad cuenta este año en Valladolid con la participación de 70 establecimientos comerciales de alimentación. En los próximos minutos hacemos un repaso por los titulares de los periódicos. El 17 de noviembre, el norte de Castilla se hacía eco de la siguiente información. La residencia San José de Santovenia cuenta con varios centenarios, entre ellos dos mujeres de 105 años. Este reportaje nos muestra sus vivencias, recuerdos y visión particular de los avances que han ido aconteciendo a lo largo del tiempo. Y el 18 de noviembre, el Día de Valladolid y el Norte de Castilla destacaban. San Pablo culmina su rehabilitación con un nuevo arreglo de las cubiertas. La Junta de Castilla y León volverá a intervenir en el templo 6 años después del arreglo de la fachada. Patrimonio de quien depende cualquier obra de esta iglesia por ser bien de interés cultural, invertirá 140.000 euros. Ahora finalizamos este repaso a la actualidad con nuestra sección de comentarios que esta semana nos ofrece Diego Belicia desde el Centro Diocesano de Orientación Familiar.
Una de las cosas que nos suele sorprender a los padres es la forma tan diferente de ser y actuar que tienen nuestros hijos. Si son hijos del mismo padre y de la misma madre, solemos comentar. Pero cada uno tiene sus propias características, sus intereses, sus formas de reaccionar ante una frustración, sus hábitos, su estilo de comunicación. Es evidente que hay distintas razones que hacen que esto sea así. Desde la genética hasta la posición que ocupan entre los hermanos, sus experiencias fuera de casa. Hay algunos padres que creen que su deber es tratar a todos los hijos por igual, intentando así ser justos. Y es cierto que se deben evitar formas injustas de tratar a los distintos hijos. Pero tanta injusticia es tratar como diferente a lo que es igual, como tratar igual a lo que es diferente. Por ejemplo, una regañina puede ejercer un efecto motivador en un hijo y para otro puede ser paralizante. O realizar una actividad con los padres puede animar a un hijo, mientras que a otro puede serle indiferente. A uno le puede ayudar a hablar inmediatamente de lo que le pasa y otro puede necesitar un poco de tiempo para abordar una conversación tranquilamente. Si cada hijo tiene sus propias características, es tarea de los padres observarlas, conocerlas y procurar que tanto la exigencia como las muestras de afecto hacia cada hijo estén ajustadas a las necesidades de cada uno de ellos. Debemos amar a los hijos como necesitan ser amados.
16 páginas, más de 40 fotos, casi 50 informaciones. Así es IEV, la publicación quincenal de la Iglesia en Valladolid. Suscríbete ahora llamando al 670-707-077. Por solo 8 euros al año recibirás en tu domicilio 20 números de Iglesia en Valladolid.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Pues a las 13 y 51 minutos ha llegado el momento de adentrarnos en nuestro tiempo de entrevista que hoy dedicamos al 75 aniversario de la fundación del Centro Educativo Cristo Rey. A lo largo de un año se han desarrollado diversas actividades para conmemorar este gran acontecimiento que se clausura el próximo domingo a las 11 en la Iglesia del Corazón de Jesús con la Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez. De esto y de mucho más vamos a hablar con el director de este centro, José Luis Muñoz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
José Luis, el Instituto Politécnico Cristo Rey celebra este año, como comentaba al inicio, el 75 aniversario de su fundación, precisamente por el jesuita Antonio Fernández Cid en 1940. Sí. ¿Con qué pretensión nació esta institución educativa?
Muy clara. En 1940, recién terminada la Guerra Civil, el padre Cid pues había trabajado en la cárcel, él asistía a los fusilamientos en el Alto de San Isidro. Y allí pues siempre recibía la misma petición de las personas que morían. Por favor, padre, cuide de mis hijos. Esta persona, este padre, padre Cid, conmovido por esta petición, decidió que tenía que hacer algo. Era un hombre con una iniciativa impresionante, se puso manos a la obra y efectivamente dio respuesta con lo que hoy ha cuajado en el centro educativo que conocemos. Pero nació para atender a los huérfanos de guerra fundamentalmente.
75 años son muchos años, sí. Y a lo largo de todo este tiempo, ¿en qué aspectos principalmente ha ido evolucionando el centro?
La historia de Cristo Rey es una historia viva, es la historia de la sociedad vallisoletana, es la historia de España. Hemos sufrido todos los cambios educativos, hemos sufrido los cambios políticos, los cambios sociales, Nos hemos ido adaptando desde unas necesidades básicas de aquellos huérfanos a los que había que recoger, educar en primera enseñanza, dar incluso alimento, vestido. Después, a estos huérfanos había que darles más. Entonces les enseñaron las primeras enseñanzas profesionales. De ahí ya pasamos a ser una escuela profesional, más o menos reglada. Ya en el año 55, cuando aparece la Ley General, esto se normaliza, aparecen las escuelas técnico-profesionales. Y pues ya la andadura que casi todos saben, en el año 70 la Ley General, aparece la enseñanza general básica, otra reforma en el colegio, en los años 80 la LOCSE, con la aparición de los ciclos formativos, y en eso estamos adaptándonos permanentemente a la realidad cambiante.
Esto en cuanto a la evolución, pero ¿qué hay del futuro? ¿Cuáles son los objetivos principales a cumplir a corto plazo?
Yo creo que el esencial no ha cambiado. Lo esencial es atender desde la honestidad, acompañando en el crecimiento a los alumnos y siempre con profundidad y rigor en lo intelectual. Para ello utilizaremos una herramienta u otra. Haremos cambios metodológicos. Hay una introducción muy fuerte de nuevas tecnologías, un cambio hacia el mundo audiovisual, trabajo por proyectos, trabajo basado en problemas, pero lo esencial es eso, atender esa necesidad, bilingüismo, todas estas cuestiones.
Concretamente, el pasado 28 de enero fue cuando dio el pistoletazo de salida de esta conmemoración, que finaliza el próximo domingo, como decíamos, a las 11 en la Iglesia del Corazón de Jesús, con la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro cardenal arzobispo. ¿Cómo se ha vivido este gran acontecimiento para el centro y principalmente por parte de los alumnos?
Los alumnos asombrados porque la mayoría, la verdad, es que no conocen la historia del centro o no la conocían. Bien, es verdad que tenemos muchos hijos de antiguos alumnos, pero claro, nos estamos remontando a una historia de 75 años y a los alumnos, cuando les hablas de estas cosas, parece que les estás hablando no ya del siglo pasado, sino de hace 5 siglos. Cuando les cuentas que en Cristo Rey se intentó el autoabastecimiento y se hizo una granja, había campos que cultivar, había tierras para que, bueno, pues pudieran alimentarse, todo esto les llama muchísimo la atención. También les llama la atención, aunque menos, lo pioneros que siempre hemos sido. Hemos intentado siempre ser proactivos, intentarnos o adelantarnos hasta donde hemos podido al cambio, introduciendo nuevas especialidades y nuevos modos de educar. Pero sobre todo les llama la atención eso y la familiaridad que había con el colegio, dado que gran número de alumnos eran internos.
La celebración de este 75 aniversario se ha desarrollado bajo un lema: hombres y mujeres para los demás, conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. ¿Por qué se eligió este lema?
Dos partes. Creo que en el Evangelio de la festividad del día 22, en la lectura que han hecho ustedes al principio del programa, estaba bien claro, ¿no? Ahí aparece un Cristo que se declara rey ante los demás porque se da a los demás. Esta reinterpretación la hace el padre Arrupe en una famosa locución cuando cierra un congreso de enseñanzas medias en Roma y dice que los alumnos que tenemos que formar tienen que ser hombres para los demás. No solamente tienen que estar formados intelectualmente, sino que estas personas pues tienen que compartir su vida con los demás. La otra parte del lema también es una reinterpretación de la tradición en cuanto a educación a la Compañía de Jesús. Lo hace el padre Kobelbach y después lo define el último general, el padre Adolfo Nicolás, donde dice que nuestros alumnos primero tienen que ser competentes, es decir, tienen que saber. Intelectualmente hay que educar con rigor y profundidad. No basta, tienen que ser conscientes, conocimiento de la realidad. Compasivos, para que se dejen impregnar por esa realidad, para que se pongan en la piel del otro. Y la última C que nos falta, que es la de comprometidos, ¿no? Comprométete a cambiar esa situación. Yo me gustaría añadir, sin parecer pretencioso, otra C que está implícita y que nos falta, pero que convendría haber añadido, que es la de creativos.
Nos ha hablado del pasado, de la historia, las miras de futuro. Y para conocer un poquito, a día de hoy, ¿cuántos alumnos forman parte de esta institución?
Pues 1.547, según la última consulta que hice la semana pasada.
¿Y los diferentes cursos que se desarrollan en el centro?
Bueno, Cristo Rey es un centro integral en todos los sentidos. Tenemos educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato concertado, formación profesional básica, grado medio, grado superior, en ramas o especialidades o familias profesionales relacionadas con la industria, mantenimiento, electrónica, informática, telecomunicaciones, automoción. abarcamos mucho espectro y eso hace de Cristo Rey un centro muy complejo, pero muy, 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 muy rico.
El proyecto del centro, de hecho, se ha ido transformando en consonancia con los cambios sociales y, por supuesto, del tiempo. En este momento, ¿en qué etapa nos encontramos?
Pues estamos un poco a la expectativa, a ver qué sucede con la LOMCE, cómo evolucionan todas estas cuestiones políticas. Pero ya digo, nuestro objetivo tiene que ser el mismo, seguir educando con profundidad y con rigor, aplicando nuevas tecnologías, porque los alumnos están aprendiendo de diferentes maneras, pero sin perder nuestro punto, nuestro dato característico, desde la honestidad y desde la cercanía, acompañando al alumno.
Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, José Luis, les recordamos a nuestros oyentes la celebración de la Eucaristía el domingo a las 11, pero tras esa Eucaristía va a tener lugar la presentación de un libro.
Pues sí, tiene la presentación del libro, Escuelas de Cristo Rey, 75 años de servicio, de un buen amigo de la institución y además una persona pues que sabe mucho de formación y concreto de formación profesional, que es Carlos Díez Menéndez, que también es padre de antiguos alumnos del colegio.
José Luis Muñoz, director del Centro Cristo de Rey, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. A ustedes también les damos las gracias por compartir un viernes más con nosotros. Les recordamos que pueden seguir informados en nuestra página web www.archivalladolid.org. Ya saben que la celebración de la clausura del 75 aniversario será a las 11 en la Iglesia del Corazón de Jesús. Que disfruten del fin de semana. Adiós.